de Mario Vargas Llosa, leemos un fragmento de la famosa novela La ciudad y los perros. Comenzó a avanzar pegado a la pared. En vez de cruzar el patio, dio un rodeo siguiendo el muro curvo de las cuadras de Quinto. Al llegar al extremo, miró con ansiedad la pista que parecía interminable y misteriosa, enmarcada por los simétricos globos de luz en torno a los cuales se aglomeraba la neblina. Fuera del alcance de la luz, adivinó en el macizo de sombras el descampado cubierto de hierba. Los imaginarias solían tenderse allí a dormir o conversar en voz baja cuando no hacía frío. Confiaba en que una timba los hubiera reunido esta noche en algún baño. Caminó a paso rápido, sumergido en la sombra de los edificios de la izquierda, eludiendo los manchones de luz. El estallido de las olas y la resaca del mar, extendido al pie del colegio, al fondo de los acantilados, apagaba el ruido de los botines. Al llegar al edificio de los oficiales, se estremeció y apuró el paso. Después cortó transversalmente la pista y se hundió en la oscuridad del descampado. Un movimiento próximo e inesperado devolvió a su cuerpo, como un puñetazo, el miedo que empezaba a vencer. Dudó un segundo. A un metro de distancia, brillantes como luciérnagas, dulces, tímidos, lo contemplaban los ojos de la vicuña. «¡Fuera!», exclamó encolerizado. El animal permaneció indiferente. «No duerme nunca la maldita», pensó Cava. «Tampoco come, ¿por qué no se ha muerto?». Se alejó. Dos años y medio atrás, al venir a Lima para terminar sus estudios, lo asombró encontrar, caminando impávidamente entre los muros grises y devorados por la humedad del Colegio Militar Leoncio Prado, a ese animal exclusivo de la sierra. ¿Quién habría traído la vicuña al colegio? ¿De qué lugar de los Andes? Los cadetes hacían apuestas de tiro al blanco. La vicuña apenas inquietaba con el impacto de las piedras. Se apartaba lentamente de los tiradores con una expresión neutra. «Se parece a los indios», pensó Cava. Subía la escalera de las aulas. Ahora no se preocupaba del ruido de los botines. Allí no había nadie. Fuera de los bancos, los pupitres y el viento y las sombras. Recorrió a grandes trancos la galería superior. Se detuvo. El chorro mortecino de la linterna le descubrió la ventana. «El segundo, de la izquierda», había dicho el jaguar. Efectivamente, estaba flojo. Fue retirando con la lima la masilla del contorno que recogía con la otra mano. La sintió mojada. Extrajo el vidrio con precaución y lo depositó en el suelo. Palpó la madera hasta encontrar el cerrojo. La ventana se abrió de par en par. Ya dentro, movió la linterna en todas direcciones. Sobre una de las mesas de la habitación, junto al mimeógrafo, había tres pilas de papel. Leyó: examen bimestral de química, quinto año, duración de la prueba, 40 minutos. Las hojas habían sido impresas esa tarde y la tinta brillaba aún. Copió rápidamente las preguntas en una libreta sin comprender lo que decían. Apagó la linterna y volvió hacia la ventana. Trepó y saltó el vidrio, se hizo trizas bajo los botines con mil ruidos simultáneos. «¡Mierda!», gimió. Había quedado en cuclillas, aterrado. Sus oídos no percibían, sin embargo, el bullicio salvaje que esperaban, las voces como balazos de los oficiales, solo su respiración entrecortada por el miedo. Esperó todavía unos segundos. Luego, olvidando utilizar la linterna, reunió como pudo los trozos de vidrio repartidos por el enlosado y los guardó en el sacón. Regresó a la cuadra sin tomar precauciones. Quería llegar pronto, meterse en la litera, cerrar los ojos. En el descampado, al arrojar los pedazos de vidrio, se arañó las manos. En la puerta de la cuadra se detuvo. Se sentía extenuado. Una silueta salió al paso.
Hasta aquí la primera parte de este especial dedicado a un recorrido por el Premio Cervantes que nos está acercando al taller literario de la Universidad Popular de Palencia. Dejen volar su imaginación la obra de estos autores, y qué mejor para dejar volar la imaginación que el Imagín de ese inmortal autor y de su inmortal obra Imagín. Les dejamos unos minutos con John Lennon.
Imagine there's no heaven. Pero qué mejor para volver que con un poeta como José Hierro, a quien le va a poner voz Enrique y Pilar García.
Sí, ya sé algo de esos recursos fabuladores del contador de historias reales o imaginarias. Le sirven para dar mayor verosimilitud o crear enigmas que animen al lector a seguir adelante. En nuestro siglo, no son pocas las novelas y las películas que basan su publicidad en el hecho de que lo que se cuenta en ellas ha sucedido realmente. El truco es antiguo. Muy cerca tenía Cervantes el ejemplo de Fernando de Rojas, que halló por casualidad el primero y único acto de aquella tragicomedia que hubiese sido divina de haber escondido lo más humano. Trucos, recursos, malabarismo, mentiras. Pero la mentira deliberada puede ser una verdad simétrica, una verdad traducida a una lengua de código muy distinto. A partir de un punto podemos trazar radios alrededor. Cada uno es una mentira posible. ¿Por qué el autor elige entre las infinitas mentiras posibles una determinada? ¿No será que mentir equivale a expresar una verdad que el mentiroso ignora que lo es? Nadie en su sano juicio permitiría la entrada del autor Cervantes en su novela. Lo hace dando la cara, con digresiones acerca de documentos perdidos en los que están escritos los trabajos, locuras y desventuras de Don Quijote. Sus poesías las adjudica a pastores enamorados, aunque cuando más se delata es al aparecer disfrazado de cautivo que regresa a la patria. Nadie en su sano juicio, repito, pero ahora advierto que me dejé llevar por el tópico léxico y que lo que quería decir es que solo el loco de Atar permitiría que Cervantes se mezclase con sus personajes. Porque estamos entre caballeros de la locura, no de la razón, entre fabuladores que restituyen a sus probables autores los personajes y vidas y sucesos de que se apropió Cervantes. Por eso, Unamuno, en su vida de Don Quijote y Sancho, despacha sin comentario alguno los capítulos 39 al 42. Precisamente los más autobiográficos en los que Cervantes evoca su cautiverio en Argel, Unamuno ni siquiera se detiene a ensalzar las acciones valerosas, arriesgadas, solidarias del soldado Miguel de Cervantes. A la guerra me lleva la necesidad, a pesar de saber que se trata de un hijo, de Don Quijote, poeta, autor dramático, novelista, actividades que desconocían sus compañeros de armas y que 20 años más tarde otros que sí habían tenido noticia de ellas comenzaban a olvidar. Aquel escritor que prometía era un ser a contratiempo. Gentes nuevas lo expulsaron del corral de comedias y del Parnaso, al que llevó una tropa inaceptable de poetas en acto de generosidad excesiva y mínimo sentido crítico. En esta recta final todos los datos concuerdan. Da lo mismo que estemos ante el negativo o el positivo, ante la radiografía o la fotografía. Fabulación y erudición, mago y científico, llegan a las mismas conclusiones por caminos convergentes, como en el mundo de los Guermantes. Todo se puede decir de una manera o de la simétrica, invertida en el espejo del agua. Para el creyente, Dios hizo al ser humano. Para el ateo, el ser humano hizo a Dios, porque lo necesitaba. Y no es el momento de someter a votación quien lo hizo mejor. Pues la razón, como saben los quijotistas, no lo explica todo, como creen los cervantistas. Si se pudiesen realizar operaciones con cantidades heterogéneas, la conclusión podría ser que el ser humano al crear a Dios estuvo más acertado que Dios al crear a los humanos. Basta con asomarse a las páginas de los periódicos o a las pantallas de los televisores. Echar una ojeada sobre el mundo para comprobarlo. Pero es un argumento propio de los más zafios hidalgos de la razón. Cervantes, criatura de Don Quijote, Don Quijote, criatura de la posteridad. En este embrollo, ¿qué papel interpreta Cervantes, el manco que escribe a través de mil manos anónimas desde el pasado y desde el porvenir, un libro que es un milagro y un enigma como el del origen del universo, el del Homo sapiens, ¿dónde estará el instante primero, el Big Bang, el eslabón perdido? Yo tomo mi penacho y mi báculo de chamán por la senda del desvarío. Cuento la verdadera falsa historia de la creación de Don Quijote. Uno hijo, recordémoslo, engendrado en la cárcel, nos dice su padre Cervantes. Subrayo engendrado, no parido. No me vengan los hidalgos de la razón con que el hombre no pare y me obliguen a justificar la metáfora aduciendo el testimonio de tantos escritores que han comparado la felicidad y el dolor de crear con los del parto.
Aquí, en este momento, termina todo. Se detiene la vida. Han florecido luces amarillas a nuestros pies, no sé si estrellas. Silenciosa cae la lluvia sobre el amor, sobre el remordimiento. Nos besamos en carne viva. Bendita lluvia en la noche, jadeando en la hierba, trayendo en hilos aroma de las nubes, poniendo en nuestra carne su dentadura fresca. Y el mar sonaba. Tal vez fuera su espectro, porque eran miles de kilómetros los que nos separaban de las olas. Y lo peor, miles de días pasados y futuros nos separaban. Descendían en la sombra de las escaleras. Dios sabe a dónde conducían, qué más daba. Ya es hora, dije yo, ya es hora de volver a tu casa. Ya es hora en el portal, espera, me dijo. Regresó vestida de otro modo, con flores en el pelo. Nos esperaban en la iglesia. Mujer te doy. Bajamos las gradas del altar. El armonio sonaba y un violín que rizaba su melodía empalagosa. Y el mar estaba allí, olvidado y apetecido tanto tiempo. Allí estaba, azul y prodigioso. Y ella y yo solos, con harapos de sol y de humedad. ¿Dónde? ¿Dónde la noche aquella de ayer? Preguntábamos al subir a la casa, abrir la puerta, oír al niño que salía con su poco de sombra con estrellas, su agua de luces navegantes, sus cerezas de fuego. Y yo puse mis labios una vez más en las mejillas de ella. Besé hondamente. Los gusanos labraron tercamente su piel. Al retirarme lo vi. ¿Qué importa, corazón? La música encendida y nosotros girando. No, inmóviles. El cáliz de una flor gris que giraba en torno vertiginosa. ¿Dónde la noche? ¿Dónde el mar azul, las hojas de la lluvia, los niños? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen en un instante no estaban? Los niños aplaudieron, muertos de risa. ¡Qué ridículos, papá, mamá! ¡A la cama!, les dije con ira y pena. Silencio. Yo besé la frente de ella, los ojos con arrugas cada vez más profundas. ¿Dónde la noche aquella? ¿En qué lugar del universo se halla? Ha sido duro con los niños. Abrí la habitación de los pequeños, volaron pétalos de lluvia. Ellos estaban afeitándose, ellas salían con sus trajes de novia. Se marcharon los niños. ¿Por qué digo los niños? Con su amor, con sus noches de estrellas, con sus mares azules, con sus remordimientos, con sus cuchillos de buscar bajo la carne. ¿Dónde? ¿Dónde la noche aquella? ¿Dónde el mar? ¡Qué ridículo todo! Este momento detenido, este disco que gira y gira en el silencio, consumida su música.
A continuación, textos de Rafael Sánchez Ferlosio, que nos leerán Mariano y Cristina.
Una mañana de verano del 59, pasando mi hija y yo por el Retiro, al cruzar por el trecho que separaba el kiosco de la música del antiguo Scatti de Baldosines, oí de pronto unas voces que venían de entre los árboles, en las que reconocí el falsete característico de los actores de Guiñol. En mis tiempos era muy difícil encontrar un padre joven, medianamente instruido, que con el trato con sus hijos no se creyese un pedagogo consumado. Ella no había cumplido los 3 años y medio y no podía haber reconocido aquellas voces, porque nunca había asistido a un espectáculo de Guiñol ni a ningún espectáculo en absoluto. Así que su ignorancia me dio tiempo de dudar. ¿La llevo o no la llevo? Y aquí no es necesario recordar hasta qué punto la cuestión de la conveniencia o inconveniencia pedagógica, social y hasta política de los espectáculos públicos en general, ha sido en Occidente un asunto moral que se remonta cuando menos a Platón. Tal tradición moral no me era ajena, porque los hombres cambian o querrían cambiar, pero las instituciones, y entre ellas los espectáculos, permanecen perversamente idénticas. Pero ya se sabe que la situación concreta suele ablandar las doctrinas profesadas, y ella solía mostrarse muy agradecida ante cualquier novedad. Estábamos no a menos de unos 15 metros de las primeras líneas de castaños, de detrás de las cuales venían aquellas voces. Yo la tenía cogida por la mano y le dije: «Ven, vamos al teatro». Naturalmente, la función, una pieza de reír, estaba ya más que empezada, pero ella entró al instante en un punto de asombro, en su propio ser, siendo ya riendo ya con la primera frase de la manera más natural del mundo, donde lo que se me hacía más sorprendente era que no considerase necesario preguntarme absolutamente nada. Fui yo el que tuve que preguntarme para mis adentros: «¿Pero qué clase de espectáculo está viendo esta criatura? Hemos creado con la obra ya empezada, hemos llegado con la obra ya empezada o avanzada, y ella se está riendo y divirtiendo en cada paso o frase, como una unidad que se bastase a sí misma sin un contexto del que tomase significación, una unidad completa dentro de sí que no se cumplía como un eslabón dentro de una cadena casual, con un antes y un después, pero eso no comportaba para ella ninguna deficiencia o insuficiencia, sino por el contrario, una autosuficiencia de la insignificación del puro decir que sí, emancipado de cualquier impresión en un campo de sentido». He elegido justamente la palabra campo para servirme de la analogía metafórica que ofrece la noción del campo magnético, así como un puñado de virutas de hierro que yacen inertes e independientes las unas de las otras, se erizan de pronto y se disponen, orientan todas ellas en un sentido bajo la acción del campo magnético, de un imán. De análoga manera, el campo de sentido de la contextualidad lingüística apresa y orienta las indicaciones de un único sentido, y es en esta orientación univoca y bien determinada lo que produce lo que llamamos un argumento. Faltaba pues totalmente un argumento, pero sin este había que para ella otra cosa completa, que se colmaba plenamente y aún se hacía perceptible precisamente liberada del sentido. En un texto antiguo señalaba yo la acción de letérea del sentido cuando venía forzosamente impuesto. Decía así: cuando no queda ningún dato gratuito, ninguna ramificación que no revierta al texto motivante y motivado, ninguna circunstancia que no ejerza su estricta determinación casual, aparece invertida la relación entre fracticidad y sentido, con el efecto de que la primera, que debía ser justamente lo explicado, queda desnaturalizada y convencida en ilusoria como un mero soporte sensorial de su propia explicación, el que no es más que un fantasma, el ruido del porqué. Hasta aquí la cita. La idea era de que en sentido, el sentido anula la contingencia de los hechos, los despoja de su facticidad y los degrada a datos.
El Jarama, fragmento. Vagaba el humo por los campamentos, se deshacía hacia las copas de los árboles con un olor de guisos y de arbustos quemados. Hervía densamente una paella en el corro vecino y la mujer de negro se apartaba de las llamas y el humo que quería subirle a la cara. La veía Daniel afanarse, recogerse las puntas del pelo chamuscado. Le enseñaba las corvas muy blancas bajo la tela negra igual que la sartén, cada vez que volvía a doblarse para hundir la cuchara en el espeso burbujeo. Llegó la niña, chorreando, con su traje de baño celeste. Le pasaba a la madre por el cuello aquel brazo delgado y brillante de agua y la besó el carrillo afogonado. «¡Ay, quita, hija mía, que me mojas!» Y saltaron sus piernas desnudas cerca del fuego. Recogió la correa del perro y escapaba hacia el agua. Los ojos de la madre la siguieron, sorteando los troncos hasta que el flaco cuerpecillo se encendía dorado bajo el sol. Allí, la luz tostada y cegadora que quemaba los ojos, multitud de cabezas y de torsos en el agua rojiza y miembros instantáneos que batían la corriente. Hervía toda una dislocada agitación de cuerpos a lo largo del río, con la estridencia de las voces y el eco más arriba de los gritos agigantados y metálicos bajo las bóvedas del puente. Un sol blanco y altísimo refugia en la cima, como un espejito oscilante, pero abajo la luz era roja y densa y ofuscada. Aplastaba la tierra como un pie gigantesco, espachurrando contra el suelo relieves y figuras. Ya Daniel se había puesto boca abajo y escondía la cara. Luego un estruendo nuevo, un rumor imprevisto y absorbente llegaba a los oídos. Levantó de repente su cuerpo entumecido y en la luz que cegaba sus ojos entrevió a las personas del río agitando los brazos. Saludaban al tren. Retumbaba en lo alto del puente por encima de todo en un largo fragor redoblante, con un innumerable ajetreado tableteo que cubrió toda voz. Y pasaba de largo, dejándose atrás los adioses no oídos, los brazos levantados a los fugaces, incógnitos perfiles de unas 100 ventanillas. El puente se quedó como temblando tras el vagón de cola, recorrido por un escalofrío. Un silencio aturdido se poblaba de nuevo con las voces de antes. Veía Daniel a una mujer en la orilla, las faldas remangadas por mitad de los muslos, enjabonando a un niño desnudo. Se iba desbaratando lentamente el ancho brazo de humo que el tren había dejado sobre el río.
Pedro y Milagros nos van a acercar el discurso y la obra de Juan Gelman.
Cervantes se instala en un supuesto pasado de nobleza e hidalguía para criticar las injusticias de su época, que son las mismas de hoy. La pobreza, la opresión, la corrupción arriba y la impotencia abajo, la imposibilidad de mejorar los tiempos de penuria, de Hölderlin, se burla de ese intento de cambio y se burla de esa burla porque sabe que jamás será posible terminar con la utopía, recordar la capacidad del sueño y de deseo de los seres humanos. Cervantes inventó la primera novela moderna que contiene y es madre de todas las novedades posteriores, de Kafka a Joyce, y cuando en pleno siglo XX Michel Foucault encuentra a Raymond Russell, las características de la novela moderna, estas, el espacio, el vacío, la muerte, la transgresión, la distancia, el delirio, el doble, la locura, el simulacro, la fractura del sujeto, uno se pregunta ¿qué? ¿No existe todo eso y más en la escritura de Cervantes? Su modernidad no se limita a un singular universo literario. La más humana es un espejo en el que podemos aún mirarnos sin deformaciones en el siglo XXI. Dice Don Quijote, bien hayan a aquellos benditos siglos que carecieron de la espantable furia de aquestos endemoniados instrumentos de la artillería cuyo inventor tengo para mí, que en el infierno se le está dando el premio de su diabólica invención, con la cual dio causa que un infame y cobarde brazo quite la vida a un valeroso caballero, y que sin saber cómo y por dónde, en la mitad del coraje y brío que enciende y anima a los valientes pechos, llega una desmandada bala, disparada de quien quizá huyó y se espantó del resplandor que hizo el fuego al disparar la máquina maldita, y corta y acaba en un instante los pensamientos y la vida de quien lo merecía gozar luengos siglos. Desde el lugar del presunto caballero andante, quejoso de que las armas de fuego hayan sustituido a las espadas y que una bala lejana torne inútil el combate cuerpo a cuerpo, Don Quijote destaca un hecho que ha modificado por completo la concepción de la muerte en Occidente. Es la aspiración de la muerte a distancia, cada vez más segura para el que mata, cada vez más terrible para el que muere. Pasaron al olvido las ceremonias públicas y organizadas que presidía el mismo agonizante en su lecho, la despedida de los familiares, los amigos, los vecinos, el dictado del testamento ante los deudos. La muerte hospitalizada llega hoy con un cortejo de silencios y mentiras. ¿Y qué decir de los 200.000 civiles de Hiroshima que el coronel Paul Tubitz aniquiló desde la altura apretando un simple botón? Piloteaba un aparato que bautizó con el nombre de su madre, arrojó la bomba atómica y después durmió tranquilamente todas las noches. Dijo, Pocos conocen el nombre de las víctimas cuya vida el coronel había segado. La muerte se ha vuelto anónima y hay algo peor. Hoy mismo, centenares de miles de seres humanos son privados de la muerte propia. Así se da en Irak. Creo, sin embargo, como el historiador y filósofo Juan Carlos Rodríguez, que El Quijote es una gran novela de amor, del amor imposible. En el amor se da lo que no se tiene y se recibe lo que no se da. Y ahí está la presencia del ser amado, nunca visto.
Oración de un desocupado. Padre, desde los cielos, bájate. He olvidado las oraciones que me enseñó la abuela. Pobrecita, ella reposa ahora. No tiene que lavar, limpiar, no tiene que preocuparse andando el día por la ropa, no tiene que velar la noche, pena y pena, rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente. Desde los cielos, bájate. Si estás, bájate entonces, que me muero de hambre en esta esquina, que no sé de qué sirve haber nacido, que me miro las manos rechazadas, que no hay trabajo, no hay. Bájate un poco, contempla esto que soy, este zapato roto, esta angustia, este estómago vacío, esta ciudad sin pan para mis dientes, la fiebre cavándome la carne, este dormir así, bajo la lluvia, castigado por el frío, perseguido. Te digo que no entiendo. Padre, bájate, tócame el alma, mírame el corazón. Yo no robé, no asesiné, fui niño, y en cambio me golpean y golpean. Te digo que no entiendo. Padre, bájate, si estás, que busco resignación en mí y no tengo, y voy a agarrarme la rabia y a afilarla para pegar, y voy a gritar a sangre en cuello.
A continuación, Ana María Matute. Nos leen textos Mariví y Pilar Calvo.
El tiempo en el que yo inventaba era un tiempo muy niño y muy frágil, en el que yo me sentía distinta. Era tartamuda, más por miedo que por un defecto físico. La prueba de ello es que esa tartamudez desapareció durante los bombardeos, o así lo creo. Pero el caso es que, salvo excepciones, las niñas de aquel tiempo, mujeres recortadas, poco o nada tenían que ver conmigo. Y traigo esto a cuento para explicar, y quizá explicarme de algún modo, mi extrañeza, mi entrega total, absoluta, a esto que luego supe se llamaba literatura, y que ha sido y es el faro salvador de muchas de mis tormentas. Sí, este galardón que tanta felicidad y optimismo me causa, y no olvidemos que el optimismo y los planes de futuro a los 85 años son cuestiones a meditar o poner en tela de juicio, puede ser el colofón a la entrega de toda una vida, que en mis tiempos mozos consideré en su mayor parte una vida de papel. Y recuerdo, solo tenía un amigo, mi muñeco Gorogó, que naturalmente más tarde incorporé a una de las novelas con las que me siento más identificada, Primera Memoria. Aunque no haya escrito nunca una novela autobiográfica, estoy en sus páginas. Todo eran inventos, hasta que supe que en la literatura, en grande, como en la vida, se entra con dolor y lágrimas. Gorogó lo sabía, lo sabe, y no me ha abandonado desde el día en que mi padre, teniendo yo 5 años, me lo trajo de Londres, donde la llamaban algo así como Gojigop. Mi padre sabía que a mí no me gustaban las muñecas ni los juegos de las niñas de aquel tiempo, mujeres recortadas las llamé yo. Imitar a mamá y a las amigas de mamá era todo su futuro. Gorogó, como entonces, sigue conmigo ahora. Lo llevo a todos mis viajes y le sigo contando lo que no puedo contar a nadie. Hoy también me espera en el hotel. Y sigo haciéndole partícipe, por ejemplo, del miedo que siento por tener que pronunciar estas palabras, y sobre todo ante quienes debo hacerlo. Gorogó, estás aquí, mi mejor invento. Estás a mi lado, viejo amigo, en este día inolvidable, con tu ojo derecho ya nublado, como el mío. Aunque ya no luzcas aquellos cabellos negros, hirsutos, de limpia chimeneas diquesiano, aunque falten los botones de tu fraz azul. ¿Cómo nos parecemos, Gorogó? ¿Te acuerdas de aquel día que hoy me devuelves con toda la añoranza y el encanto-desencanto que compone una vida tan larga? ¿Y recuerdas la timidez, el asombro y la audacia de mis casi 20 años cuando por primera vez me asomé al mundo editorial del que lo ignoraba todo? La osadía que impulsa a los adolescentes y a los ignorantes y a los fabricantes de inventos y de sueños, ¿acaso no son a veces una misma cosa? Todo eso me empujó a llevar mi primera novela, escrita años antes, a los 17, a probar fortuna en una de las más prestigiosas editoriales. Pero mi mayor osadía era no solo llevar una novela casi adolescente a una importante editorial, sino que encima la llevaba escrita a mano, en un cuaderno escolar, cuadriculado, con las tapas de hule negro. Si alguien de mi edad me está escuchando, sabrá de qué tipo de libreta hablo. Eran las libretas de la posguerra. Yo iba a destino cada día, con mi libretita bajo el brazo, 19 años y calcetines, que entonces estaban de moda a esa edad, y mi aspecto aún más aniñado de lo normal. Un empleado que se había fijado en mí, debía de resultar patética, se conmovió con mis pretensiones y mi libretita y me consiguió una entrevista con el director. Se trataba del novelista Ignacio Agustín, que acababa de tener un enorme éxito con su novela Mariona Rebull. Cuando vio mi cuadernito lleno de letras e inventos, tuvo la delicadeza de no manifestar ni burla ni extrañeza. Debo agradecérselo, era un verdadero señor. Con infinita paciencia me explicó que debía pasarlo a máquina y que ellos la leerían y que ya me dirían algo. Aún hoy me sonrojo recordándolo. Era la criatura más ignorante y despiadada de cuanto al mundo editorial se refería. Nadie de mi entorno, ni familiares, ni amistades, conocidos o saludados, como diría Josep Pla, habían tenido nada que ver con el mundo editorial. Eran lectores, eso sí, pero de la confección de un libro lo ignoraban todo. Afortunadamente, la lectura y los libros no escasearon en mi casa ni en mi familia, cosa que he de agradecerles, porque no era muy frecuente en la España de entonces.
Los chicos eran 5 o 6, pero así, en grupo, viniendo carretera adelante, se nos antojaban 15 o 20. Llegaban casi siempre a las horas achicharradas de la siesta, cuando el sol caía de plano contra el polvo y la grava desportillada de la carretera vieja, por donde ya no circulaban camiones ni carros ni vehículo alguno. Llegaban entre una nube de polvo que levantaban sus pies, como las pezuñas de los caballos. Los veíamos llegar y el corazón nos latía deprisa. Alguien, en voz baja, decía: ¡que vienen los chicos! Por lo general, nos escondíamos para tirarles piedras o huíamos. Porque nosotros temíamos a los chicos como al diablo. En realidad, era una de las mil formas de diablo, a nuestro entender. Los chicos, harapientos, malvados, con los ojos oscuros y brillantes como cabezas de alfiler negro. Los chicos, descalzos y callosos, que tiraban piedras de largo alcance, con gran puntería, de golpe más seco y duro que las nuestras. Los que hablaban un idioma entrecortado, desconocido, de palabras como pequeños latigazos, de risas como salpicaduras de barro. En casa nos tenían prohibido terminantemente entablar relación alguna con esos chicos. En realidad, nos tenían prohibido salir del prado bajo ningún pretexto. Aunque nada había tan tentador a nuestros ojos como saltar el muro de piedras y bajar al río, que al otro lado huía verde y oro entre los juncos y los chopos. Más allá, pasada la carretera vieja, por donde llegaban casi siempre aquellos chicos distintos, prohibidos. Los chicos vivían en los alrededores del destacamento penal. Eran los hijos de los presos del campo, que redimían sus penas en la obra del pantano. Entre sus madres y ellos habían construido una extraña aldea de chabolas y cuevas, adosadas a las rocas, porque no se podían pagar el alojamiento en la aldea, donde, por otra parte, tampoco eran deseados. Gentuza, ladrones, asesinos, decían las gentes del lugar. Nadie les hubiera alquilado una habitación y tenían que estar allí. Aquellas mujeres y aquellos niños seguían a sus presos, porque de esta manera vivían del jornal que por su trabajo ganaban los penados. El hijo mayor del administrador era un muchacho de unos 13 años, alto y robusto, que estudiaba el bachillerato en la ciudad. Aquel verano vino a casa de vacaciones y desde el primer día capitaneó nuestros juegos. Se llamaba Efrén y tenía unos puños rojizos, pesados como mazas, que imponían un gran respeto. Como era mucho mayor que nosotros, audaz y fanfarrón, le seguíamos a donde él quisiera. El primer día que aparecieron los chicos de las chabolas, en tropel, con su nube de polvo, Efrén se sorprendió de que echáramos a correr y saltáramos el muro en busca de refugio. «Sois cobardes», nos dijo. «Esos son pequeños». No hubo forma de convencerle de que eran otra cosa, de que eran algo así como el espíritu del mal.
Bueno, pues vamos a ir terminando con nuestra última elección, con José Manuel Caballero Bonal, a quien van a leer Pilar Calvo y Milagros.
Si las cuentas no me fallan, hace ahora justamente 2/3 de siglo que empecé a adiestrarme en el oficio de escritor, por lo que quizá merezca, eso sí, un premio a la constancia. Ya apenas si puedo evocar aquellas primeras sensaciones, tan remotas y difusas, de mi noviciado literario. Pero algo permanece imborrable, la certeza de que me hice escritor porque antes había leído a escritores que me abrieron una puerta, enriquecieron mi sensibilidad, me incitaron a usar la misma herramienta que ellos para interpretar la vida, para aprender a descifrarla. Sin esa enseñanza previa, nada habría sido lo mismo, claro. Tampoco yo estaría aquí ahora. Soy consciente de que mi biografía literaria depende tanto de los libros que he escrito como de los que he leído. Todos ellos constituyen, con una especie de espejo múltiple donde me veo frecuentemente reflejado, y en todos ellos se alojan no pocos de mis descubrimientos de la vida, precisamente porque también en esos libros descubrí otras vidas. Experimenté la sensación de que algo había allí que me ofrecía la posibilidad de compartir un mundo ignorado y excitante. Es posible que encontrara en aquellas lecturas algo parecido a una contrapartida, una compensación frente a la falta de asideros o los desconciertos de la edad. ¿Quién duda que leer es reconocernos en los otros, desentrañar lo que somos, recuperar lo que hemos vivido, incluso lo que no hemos vivido, resarciéndonos de nuestras propias carencias? Recuérdese que todos aquellos que se han valido de la opresión, desde los terrores inquisitoriales a los de cualquier censura dictatorial, para programar el mantenimiento de sus poderes, han coartado la libre circulación de las ideas. Los enemigos históricos de la libertad han recurrido desde siempre a una suprema barbarie, la hoguera. O quemaban herejes o quemaban libros. En las ficciones futuristas de un mundo amorfo, despersonalizado, regido por computadoras, la quema de libros representa algo más que un mandamiento atroz. Es una metáfora de la esclavitud. Bien sabemos que destruir, prohibir ciertas lecturas ha supuesto siempre prohibir, destruir ciertas libertades. Quien no leía tampoco almacenaba conocimientos, y quien no almacenaba conocimientos era apto para la sumisión. De lo que fácilmente se deduce que conocimiento y libertad vienen a ser nutrientes complementarios de toda aspiración a ser más plenamente humanos. Pienso que tal vez pueda permitirme una modesta jactancia en este sentido. Quiero decir que esa alianza que el escritor mantiene con sus primeras lecturas, con las fuentes literarias de su historia personal, tiene, en mi caso, o yo deseo que tengan, un preámbulo inolvidable. Estoy refiriéndome a la inmediata posguerra, cuando se cimentaba el infortunio histórico del franquismo y cundían por el país muy variadas formas de desolación. Siempre me he hecho una pregunta obstinada. ¿Empezaba yo a indemnizarme con la lectura de lo que me negaba aquel tiempo desdichado? ¿Pretendía remediar con el placer de un libro los sinsabores y privaciones de la historia? No creo que fuera consciente de nada de eso, claro, pero puedo aventurar algunas pistas. Tengo muy presente, por ejemplo, que en el Colegio de los Marianistas de Jerez, cuando yo cursaba el cuarto o quinto curso de bachillerato, Tuve un profesor de literatura, culto y afectuoso, que me facilitó una especie de florilegio hecho por él de las más llamativas aventuras de Don Quijote. Quizá tardara en empezar a leerlas, quizá no había superado todavía esa prevención ante lo que se supone árido o dificultoso, pero cuando lo hice libremente, algo inesperado se filtró en mi capacidad receptiva. No fue ninguna lección prematura, fue simplemente una conmoción insospechada. Aún puedo revivir las emociones que me transferían esas precisas andanzas de Don Quijote. No conservo el recuerdo, sino el sediento del recuerdo, sedimento del recuerdo, la constancia placentera de haber descubierto un mundo fascinante, de haber roto un sello, abierto una ventana por la que podía asomarme a una nueva experiencia de lector, es decir, a una nueva enseñanza de la vida. Quiero recordar que medio entendí entonces que un libro te habla, pero también te escucha, que el hecho de elegir un libro y compartir con él una misma aventura también supone un ejercicio de libertad. Tal vez pudo ser ese el punto de partida de mis iniciales tentativas literarias. Tal vez se inició en aquel ya distante tramo biográfico una vaga atracción sensible por el cultivo de la poesía, aunque lo más seguro es que todo eso no sea sino una conjetura que me planteo al cabo del tiempo, cuando admitir su veracidad tiene ya mucho de licencia poética.
¿Desde dónde me ciego de vivir? Era una blanda emanación, casi una terca oquedad de ternura, un tibio vaho humedecido con no sé qué tentáculos. Abrí los ojos, vi de cerca el peligro. No, no te acerques, adorable inmundicia, no podría vivir. Pero se apresuraba hacia mi infancia, me tendía su furia entre los lienzos de la noche enemiga, y escuché la señal. Cegué mi vida junta, anduve a tientas hasta el cuerpo temible y deseado. Madre mía, ¿me oyes? ¿Me has oído caer? ¿Has visto mi triunfante rendición? ¿Tú me perdonas? La mano balbucía allí dentro, rebuscaba entre las telas jadeantes, iba desprendiendo el delirio, calcinando la desnuda razón. Agrio desván limítrofe, gimientes muebles lapidarios bajo el candor malévolo del miedo. ¿Qué hacer si la memoria se saciaba allí mismo, si no había otra locura más para vivir? Dulce naufragio, nupcial ponzoña, pura del amor, crédulo azar maldito. ¿Dónde me hundo? ¿Dónde? ¿Dónde me salvo desde aquella noche?
Bueno, es difícil poner o componer palabras para una voz, pero no lo es menos poner voz a las palabras, y más si estas son tan preciosas y precisas como la de estos autores que hemos leído, que son premio Cervantes de nuestra lengua española. Así que a unos y a otros, autores, autoras y lectores y lectoras del taller literario, muchas gracias.
Hasta aquí el especial La Palabra en las Ondas con el taller literario de la Universidad Popular. Gracias, compañeros y compañeras. Pilar García, Pilar Calvo, Mariano, Cristina, Maribel, Ascen, Nuria, Ana, Enrique, Milagros, Pedro, Maribí, Toña y Toño. Comandados, liderados, acompañados por el tutor, por el coordinador del taller, Cándido Abril. Gracias, insisto, compañeros. Y muchas gracias, principalmente por acercar la voz en verso y en prosa de Jorge Luis Borges, María Zambrano, Miguel Delibes, Dulce María Loinaz, Mario Vargas Llosa, José Hierro, Rafael Sánchez Ferlosio, Juan Gelman, Ana María Matute y José Manuel Caballero Guanal, elegidos de entre los 36 ganadores del más prestigioso premio de las letras hispanas. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado de Radio Colores. Ya saben, en el 107.7 de FM y también en la web, en radiocolores.es. Les dejamos en nuestra sintonía, no lo olviden, en el 107.7 de FM.